Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Grandes datos en el listado de programas más descargados de la radio pública andaluza.
El ranking lo lidera El Programa del Yuyu con 1.518.099 descargas, seguido de El Llamador con más de 790.000 y La Noche Más Hermosa, que supera los 272.000.
Gracias por tu confianza.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. La final de Copa del Rey se juega en Andalucía, un año más en el Estadio de la Cartuja.
Esta vez se citan los dos grandes, pero hay más.
En segunda juegan Eldense, Córdoba y Granada, Elche. El líder visita Los Cármenes.
Y te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Se llamaba Jorge Mario Bergoglio y fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Pasará a la historia con el nombre pontífice de Franciscus, en honor al santo de Asís y por ser el primer Papa jesuita y también el primero originario de América. Para algunos, un revolucionario que vino a zarandear algunos de los pilares filosóficos del catolicismo clásico. Apoyó una mayor inclusión de mujeres en la Iglesia, defendió valores de justicia social, tuvo un trato más acogedor con las personas LGBT, apoyó acciones para combatir el calentamiento global, defendió a los migrantes y rechazó las políticas hostiles contra ellos. Un hombre sencillo que hizo de los pobres su iglesia principal y cuya humildad ejemplarizó en múltiples gestos como fijar su residencia en un modesto apartamento de la Casa de Santa Marta, en lugar de la residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, usada por sus antecesores desde hacía más de un siglo. Francisco murió un día después del Domingo de Resurrección, con 88 años y sin su revolución concluida. Hoy, sábado 26 de abril, tendrán lugar sus honras fúnebres y Canal Sur Radio, a través de este espacio, Gente de Andalucía, realiza un programa especial a lo largo de toda la mañana con motivo de este acontecimiento. Ana Carvajal, buenos días.
Buenos días, Pepe. Pues me siento muy honrada de compartir esta jornada histórica con todos los andaluces y de llevarla hasta sus hogares, ¿no? A través de todo lo que ocurra, de todo lo que va a ocurrir esta mañana, comprender también un poquito más el sentido profundo de todo lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir hoy.
Va a ser una mañana sin duda histórica, porque el día es histórico, porque lo que vamos a vivir es un acontecimiento único. Va a ser una mañana muy didáctica. También
vamos a aprender mucho.
Sin duda, vamos a enterarnos de muchas cosas que desconocíamos, muchas dentro del capítulo, lógicamente religioso, protocolario, el capítulo de la curiosidad.
Histórico.
Y por supuesto, el histórico. Con Manuel Fernández Cortina, que está al mando de la nave, luego se incorporará el gran Javier Reyes, con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts, y con Ana Carvajal, por supuesto, pendiente de toda la coordinación. 9:05, enseguida estamos en Roma.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. cupón extra día de la madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expoliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vamos con una primera conexión con Roma. Allí se encuentra a partir de las 9:30. Tenemos también programa especial en la tele, en Canal Sur Televisión. Fernando García, editor de los informativos de Canal Sur Televisión de fin de semana, se encuentra en Roma. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos,
¿cómo estamos?
¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás viendo por ahí?
Pues mira, he amanecido hoy con una vista maravillosa, para mí desconocida, porque en otras ocasiones que he venido aquí a Roma no había tenido la suerte de abrir la ventana y ver la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces, estamos viviendo momentos de mucha emoción. Desde ayer que llegamos a Roma, los últimos momentos del féretro del Papa Francisco ahí en su basílica, las miles de personas que han ido llegando desde ayer por la tarde, incluso seguían haciéndolo a lo largo de esta mañana, auténticos ríos de personas llegando por todas las calles aledañas. Hemos visto banderas de países de Sudamérica con grupo numerosísimo de personas. Ya no cabe un alfiler. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver las imágenes que está ofreciendo la televisión del Vaticano. Uh-huh. A las 7 de la mañana, que era cuando llegamos nosotros aquí, Pepe, ya ha sido prácticamente imposible cruzar algunas de las calles. Hemos tenido que dar un rodeo muy interesante a toda la zona aledaña a la Plaza de San Pedro, porque era imposible cruzar los ríos de personas, ¿no?, que iban acercándose hasta la Plaza de San Pedro. Venía yo con una compañera, con Sonia, de producción, y decía, esto es como si salieran varias hermandades numerosísimas desde la misma parroquia, porque es imposible cruzar de una acera a otra en calles incluso que eran muy estrechas, ¿no? Y ya te digo, eso era a las 7 de la mañana, cuando la ceremonia, el funeral, va a comenzar a eso de las 10 de la mañana. Y bueno, hemos visto mucha gente rezando. Anoche, cuando nos terminábamos las conexiones con el informativo de por la noche, nos pasamos por la basílica donde van a descansar los restos del Papa Francisco, la Basílica Santa María la Mayor, que es la basílica de las cuatro que hay en Roma, papables, la más española, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de acceder al interior y de estar justo en el lugar donde en unas horas va a descansar el cuerpo del Papa Francisco, y veíamos la presencia española. Notamos cómo, por ejemplo, la decoración interior de oro se ha hecho con el oro primero que llegó a España en la época de los Reyes Católicos, que venía de las Américas, y toda la ornamentación se hizo con ese oro donado por España. Luego también está un monumento a Felipe IV, uno de los reyes españoles. Es decir, que hay una vinculación total de esa basílica donde van a descansar los restos del Papa Francisco con nuestro país. Asistimos a la última misa antes de que se proceda a colocar ahí los restos del Papa Francisco. En fin, te muevas por donde te muevas, entre la Basílica Santa María la Mayor y la Basílica de San Pedro, notas la presencia del Papa, no solo ya por la presencia de la policía, sino también por la llegada de las diferentes comitivas, de las 130 delegaciones de países diferentes hay aquí. Entonces, Roma está tomada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Recuerden que el lunes se celebró un Consejo de Ministros extraordinario y que aprobó un presupuesto de 5 millones de euros para poder hacer frente a todos los gastos que supone una ceremonia como la del funeral del Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé qué contarte. Estamos a unos minutos de empezar el especial en la televisión, y a las 10 de la mañana pues va a comenzar ese funeral y luego vendrá el traslado, que tiene una distancia aproximadamente de unos 5 kilómetros, que se va a realizar en coche, porque pensaba aquí todo el mundo que iba a ser a pie. No, se va a realizar en coche, el féretro irá en un coche, pero eso sí, han dicho las autoridades del Vaticano que se va a hacer a paso de persona, para que todo el mundo que se está colocando ya en estas calles del recorrido tenga la posibilidad de despedir al Papa Francisco, ¿no?
A partir de las 10 arranca, a partir de las 9 y media arranca el especial de la tele, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a las 9 y media, pero el funeral en sí comienza a las 10 de la mañana.
Pues Fernando, que vaya todo muy bien por ahí, que tengáis buen trabajo, os estamos viendo y vigilando desde el estudio de la radio, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo,
un saludo,
compañero.
Muy cordial. Buen día.
También en Roma, como enviado especial de la tele, está nuestro querido Sergio Morante. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué alegría saludarte siempre.
Yo encantado de hablar además con vosotros. Yo estoy a pie de tierra, yo estoy muy, 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 muy pegado a la Basílica de San Pedro. Estoy justo donde empieza Vía Conciliaciones. Y justo enfrente tengo la iglesia de Santa María, del Sagrado Corazón de María, que es una iglesia que todo el mundo, el que haya venido alguna vez al Vaticano, se la encuentra justo antes de acceder a la Basílica de San Pedro. Y está aquí todo preparado. Estoy rodeado de jóvenes, gente muy joven venida de todos los países, porque coincidía que durante estos días se celebraba el jubileo de la adolescencia. Están todos aquí. Y estoy viendo una imagen maravillosa, que son chicos del seminario, de las escuelas diocesanas, que por aquí todos situados en una escalinata, porque por aquí delante va a pasar la comitiva del funeral y están aquí todos pendientes de lo que pueda suceder. Yo, Pepe, tú sabes que a mí me gusta mucho la historia, que me gustan mucho los detalles, que en cierto punto soy, ¿cómo decirlo?, conspiranoico, de los que nos gusta buscar detrás de la realidad significados que podamos encontrar. Ya se ha desvelado cuál va a ser el contenido de esa misa funeral, y en las lecturas, aunque no son lecturas que sean extraordinarias, sí son lecturas comunes, pero sí que tienen un significado teniendo en cuenta el legado que nos deja el Papa Francisco. Fíjate, por ejemplo, se va a dar lectura a la carta de San Pablo a los Filipenses, que es una carta en la que se exhorta a la unidad de la Iglesia, a volver a los valores básicos del cristianismo, que teniendo en cuenta cuál ha sido el pontificado del Papa, puedes buscarle historia, puedes buscarle detrás un sentido a que se lea precisamente ese texto. También se va a leer el Evangelio de San Juan, esa parte del Evangelio en el que Jesucristo le pregunta tres veces a San Pedro, llamándolo Simón, que no Pedro, le pide tres veces que le diga si lo ama, si lo quiere, si le sigue. ¿Por qué? Porque es un poco la significación de la regeneración de San Pedro, del significado de esa primera piedra, de ese primer papa de la Iglesia. También se va a leer eso, y también durante la homilía el cardenal decano va a pedir expresamente que la Iglesia siga siendo solidaria, que la Iglesia siga siendo cercana, que la Iglesia no pierda su significado, el significado primigenio que nos dejó el mensaje original de Jesucristo. Como ves, son detalles que dejó el Papa Francisco muy atados para este funeral, que teniendo en cuenta la figura de él y teniendo en cuenta que justo enfrente van a estar líderes tan controvertidos como Meloni, Erdogan o Trump, te hacen pensar, hay que este señor hasta el último momento está dejando un mensaje.
Oye,
es curioso.
Sí, hay siempre hay mucha simbología que vamos a intentar. Ahora voy a presentar a la mesa y a los contertulios que nos van a acompañar durante toda la mañana.
Sí.
Muy interesante, ya os aviso. Va a haber mucha simbología en todo esto, pero la que de momento, así al pronto, de la que más me llama la atención y las distintas crónicas que voy viendo, escuchando y leyendo, la muchísima juventud que hay.
Sí, ya te digo, porque estamos en la radio, no te puedo enviar ahora mismo un vídeo para que tú lo veas donde yo estoy, pero yo calculo que la edad media de la gente que tengo aquí alrededor no pasa de los 16 años, ¿eh?
Fíjate.
Pero además absolutamente convencidos de que tienen que estar aquí, de que para ellos es un hecho histórico, y además que muchos de ellos tú les preguntas y a lo mejor no son de una familia con tremendas raíces, sino que te cuentan que ellos han sentido la llamada del Papa Francisco. Entonces, llama mucho la atención, sobre todo llama, como bien decía Fernando, la cantidad de países distintos. Es que no solamente Europa o América, hay muchísima gente que viene de Asia, nos estamos encontrando muchísima gente de India, muchísima gente que viene de Corea. O sea, es me llama mucho la atención, porque yo creo que aunque no ha sido un papa muy viajero, y ha sido un papa que a lo mejor por ir a los extremos, a los países más lejanos, ha conseguido atraer a otro tipo de fieles, sí, a los que no estábamos habituados normalmente.
Muy periférico, porque se está utilizando, sí, mucho, esta expresión se está utilizando, sí, mucho.
A mí es que la palabra periférico no me gusta, porque siempre parece que indica como que el centro es lo importante y que se va diluyendo a la periferia. Yo más bien diría, él ha buscado otro centro.
Bien ahí, bien, bien, bien apuntado. Muy bien, bueno, pues me imagino que vas a estar ahí toda la mañana también, sí, con, sí, el especial de la tele.
Por supuesto.
Y con tu capacidad analítica y narrativa, vas a contar perfectamente lo que pase por ahí. Sergio, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte a todos, que tengáis muy buena mañana y sobre todo, como aquí dicen, que el legado del Papa Francisco no se pierda, que no demos paso atrás. Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Analizaremos todo eso durante toda la mañana. Sergio, despedimos a nuestro enviado especial de Canal Sur Televisión, Sergio Morante, que se encuentra en pues ahí, donde está la noticia en esta mañana histórica, actos fúnebres en honor al Papa Francisco. Voy a presentarles a la mesa que nos va a acompañar a lo largo de toda la mañana. Es un placer saludar a Miguel Ángel Núñez, que es sacerdote, es delegado diocesano para las relaciones con las iglesias católicas orientales y de ecumenismo y relaciones interconfesionales, doctor en filosofía, hombre vinculado a medios de comunicación, fue director de Odisur, la oficina de información de los obispos del sur de España, y subdirector del programa Testigos Hoy de Canal Sur Televisión, es párroco de Santa María la Blanca, parroquia agregada a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se va a enterrar al Papa. Más simbolismo, ¿eh? Ahora entraremos en análisis con todo esto y la relación entre esta parroquia y España. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días en esta mañana, sin duda histórica.
Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
A todos vosotros es un placer que lo podamos vivir juntos.
Y va a ser muy ilustrativo tenerte. ¿Puedo tutearte para facilitar la comunicación?
Por supuesto, nada le agradaría más precisamente al Papa Francisco que encontráramos esa cercanía del tú a tú.
Perfecto, pues Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias. Les presento también a Antonio Puentemayor, que es escritor, colaborador de diversos medios de comunicación, licenciado en Filología Hispánica, diploma de estudios avanzados en literatura española. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pepe y compañeros de Canal Sur Radio.
Encantado también de tenerte con nosotros en esta mañana. Y Pablo Borrallo, que es escritor, doctor en Historia, investigador de la Universidad de Sevilla y miembro directivo del excelentísimo Ateneo de esta ciudad. Pablo, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Y también bienvenido.
Pues igualmente, un placer absoluto llevar a los radioyentes andaluces una jornada pues tan histórica como emblemática para la Iglesia Católica.
Enseguida vamos a incorporar también a Fran López de Paz a esta mesa, compañero, director de... lo tenemos ahora mismo. Fran, buenos días.
Pepe, buenos días, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, pues bien, viendo en estos momentos y escuchando a gente que nos va a aportar tanto en este funeral del Papa Francisco, que vamos a tener la dicha profesional de compartir con todos los oyentes y con toda la gente de Andalucía.
También a efectos periodísticos, informativos, radiofónicos, una mañana histórica, Frank.
Sí, la verdad es que todo lo que sucede alrededor del Papa y sobre todo los días de los funerales o los días previos a la elección del nuevo Papa, pues concitan el interés de prácticamente todo el mundo, porque incluso en países donde la religión católica o el cristianismo no sea, digamos, la creencia general o la creencia mayoritaria, se trata del líder espiritual que pastorea a más millones de personas de todo el mundo, ¿no? Y aparte de una figura, una referencia moral, que pues eso se nota, ¿no? Y se va a notar sobre todo en la presencia de líderes internacionales en el funeral, que ya están llegando a la Plaza de San Pedro.
Bueno, Frank, tengo entendido que te pierdo ahora unos minutos porque tienes compromiso con la tele, ¿no? Ah, ya
no, ya me he perdido y he vuelto.
Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, estás en línea, estás abierto, no estás con nosotros porque estás ahí con tu convalecencia. Por cierto, ¿cómo va la pierna?
Pues mejora, progresa adecuadamente. Esperemos que en una semana ya me pueda incorporar a los entrenamientos del fútbol.
Bueno, pues estamos con las líneas abiertas y por supuesto intervienes cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, tenemos imagen y sonido a través de la señal de la tele del Vaticano, Vatican Media, ¿no? Vemos ahí en la mosca identificativa. Y esto es ambiente de Roma, que nos puede venir bien, de la Plaza de San Pedro, para ir entrando en materia. Os vamos a dar unos consejitos y enseguida empezamos la tertulia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos.
¿Cómo? Ahora 19,99 para nuevos socios. ¿Y yo qué? ¡Te pago el doble! ¡Y encima no ves!
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Es increíble, oye. Un día te está diciendo tu madre que le encantaría tener un jardincito y al día siguiente te está diciendo que tiene que podar las gardenias, trasplantar los geranios, y que tiene un poco de pulgón el limonero. ¿Cómo te quedas? Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla.
Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, un fantástico espectáculo para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Funciones todos los días desde hoy hasta el 11 de mayo. El musical de La Bella y la Bestia en Sevilla, en Ronda del Tamarguillo, junto al matadero. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Mañana de Andalucía te invita este 28 de abril a que conozcas el oro verde de la provincia de Granada, el espárrago verde, del que Granada es la primera productora de España y líder en la comercialización a nivel europeo. Un producto de la máxima calidad, antioxidante, antiviral, beneficioso para los huesos y diurético, del que se repartirán cientos de kilos este 28 de abril durante el programa.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes desde las 9:30 de la mañana desde Plaza Birram, con la colaboración de la Diputación de Granada.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y 23, programa especial en Canal Sur Radio y en Gente de Andalucía con motivo de los funerales del Papa Francisco, actos que comenzarán a partir de las 10 de la mañana. En la mesa, Antonio Puente Mayor, Pablo Borrallo, Miguel Ángel Núñez, y en línea nuestro compañero Fran López de Paz. A esta mesa de conversación, de charla, de retransmisión, por supuesto, Ana Carvajal, estáis todos invitados también a través del 670-940-200, si queréis aportar algo. No sé si habéis ido a Roma, habéis ido a alguna audiencia pública con el Papa, habéis tenido algún contacto con él, o queréis contarnos alguna anécdota o experiencia con el Papa Francisco, a quien hoy despedimos. Sé que es recurrente, me dirijo ya a la mesa, porque esta semana no se ha hecho otra cosa que hablar de esto. Pero, hombre, como piedra de toque y para romper el hielo, en torno a la figura de Francisco, ¿qué se va? Y yo extendería no solo al mundo cristiano, sino también al no cristiano, ¿qué se va con el hombre que hoy se despide? Miguel Ángel.
Pues yo, Pepe, tendría que decirte que yo no tengo la sensación de que se vaya nada, fíjate. Es verdad que perdemos a una grandísima figura, una gran persona, un hombre entregado, un hombre verdadero, un hombre bueno, en el sentido más pleno de la palabra, de nuestros pueblos de Andalucía, ¿no? Pero yo tengo la sensación no de que se va, sino de que comienza. De que hay un horizonte al que ha dado lugar él, un horizonte de muchísima más participación de todo el pueblo de Dios, de una iglesia muchísimo más viva, de como decía Sergio, ¿no?, de apostar por lo auténtico y genuino del Evangelio, ¿no? Entonces, yo no tengo sensación como que con su muerte, triste sin duda alguna, se acaba como una esperanza que había encendido, sino al contrario, como que solamente acaba de empezar. Además, es una cosa muy del Evangelio, ¿eh? La semilla de trigo, entonces la semilla de trigo que muere para dar vida, ¿no? Entonces, las personas terminan tristemente, y ha terminado el Papa Francisco, pero lo que ha sido su labor y su legado está ahora comenzando.
Ahora hablaremos de legado y de obra. Pablo, Antonio.
Sí, bueno, yo me adhiero lógicamente a las palabras del padre. Creo que se va el primero que ha intentado en su vida ser el último. Y estoy completamente de acuerdo. Él ha cumplido un ciclo providencial, porque en el fondo no deja de ser un instrumento del plan de Dios en la tierra, y ahora comienza un ciclo nuevo. Yo creo que asistimos a una persona que se va de este mundo con los brazos abiertos, no crucificado, sino intentando abrazar desde el primero hasta el último, haciendo una iglesia pues lo más integradora posible y tratando de ser, como digo, insisto en esto, de los últimos.
Antonio.
Bueno, pues para mí Francisco va a dejar un legado muy importante y sobre todo el listón muy alto, ¿no? Yo creo que es una cosa que se está comentando mucho estos días, porque es una persona muy cercana, una persona que yo creo que donde mejor se refleja es en ese documental donde se reunía con jóvenes y respondía absolutamente a todas las preguntas. A mí esto me impactó mucho porque no olvidemos que Francisco, además del líder de la Iglesia Católica, también es un jefe de Estado, ¿no? Y no es habitual que los jefes de Estado se reúnan con gente de todas las nacionalidades, de todas las edades, y respondan absolutamente a todos sin cortapisas, ¿no? Recordamos también esos viajes en los cuales hacía ruedas de prensa en los aviones y abordaba asuntos, bueno, pues algunos bastante complejos, ¿no? Y siempre con bondad, siempre con cercanía, siempre además tenía un don muy particular, que era el saber encontrar un punto de unión con la persona con la que hablaba. Siempre tenía conversación con todo el mundo, lo cual no es fácil en el día de hoy. Una persona preparada y una persona siempre con un gesto de bondad, de amabilidad hacia todos, que yo creo que va a ser difícil de superar. Sí.
Yo diría, mucha, Pepe, gente lo ha comparado.
Sí. Ah, perdón, Fran.
No, sigue.
No, yo diría, Pepe, que Fran, que ha sido un papa tremendamente escenográfico, ¿eh? Una persona con un dominio absoluto de la escena, sabiendo que además del lenguaje formal, el lenguaje gestual es tremendamente importante a efectos comunicativos, y eso lo ha manifestado desde el primer día, en el momento en el que decidió salir al balcón sin la tradicional muceta, sin la tradicional estola. Es decir, una persona tremendamente involucrada en el dominio de la comunicación gestual.
Fran, ibas a decir.
Yo iba a decir que Francisco ha sido el papa que ha abierto la iglesia a muchas reformas, pero que se ha quedado simplemente en la apertura, que ya de hecho es un gesto o un paso interesante, ¿no? Dicen también, y ahí está Miguel Ángel, que es sacerdote, que ha podido incorporar a mucha gente joven a la iglesia por su visión, ¿no?, del catolicismo, por su cercanía, ¿no? La duda ahora es si esas reformas que ha abierto el Papa Francisco van a continuar o no, ¿no? Que esa es quizá la gran duda que se plantea de cara al cónclave que empezará dentro de 2 semanas. Si ha abierto un camino o si ese camino se va a truncar con el nuevo Papa que llegue, ¿no?
La palabra pontífice creo que expresa el que tiende puentes, ¿no?
Exactamente.
¿Pensáis que el Papa Francisco ha tendido puentes también a los no cristianos?
Yo creo que es evidente, ¿no? De hecho, la repercusión de lo que está haciendo sus exequias y lo que han sido toda esta semana y el eco que trasciende ya el hecho puntual de su funeral, pues lo muestra. En estos momentos todo el mundo mira a Roma, independientemente, y no porque todo el mundo sea católico, sino que porque se entiende que el hacer del Papa Francisco ha sido un hacer de tender puentes con todos, con creyentes, con no creyentes, puentes interiores en la Iglesia y puentes también exteriores. Y entonces, en ese sentido, además, sus palabras fueron muy rotundas. Entonces, cuando en un momento determinado, ya cuando se planteó el famoso muro, levantar muros, entonces él propuso, en lugar de levantar muros, levantar puentes, ¿no?
Se habla mucho de la continuidad, hablaba Fran López de Paz ahora, ¿no? También de este tema. Antes, cuando se ha usado la expresión periférico, no os ha gustado nada. ¿Por qué no os gusta nada?
Bueno, porque la periferia suena a marginado, y uh-huh. Yo creo que la iglesia nunca margina, al contrario. Yo creo si algo equipara al ser humano es precisamente la igualdad de condición ante la presencia de Dios. Todos somos hijos de Dios por igual, más allá de la condición social de cada uno. A mí, el que pueda ser un papa del fin del mundo, como se ha dicho, bueno, quizás por la lejanía de Roma, de su lugar de nacimiento, un papa argentino, eso sí, pero un papa periférico, con el sentido en este caso peyorativo, que tiene un poco los extrarradios, porque nos suena a marginalidad en muchas ocasiones.
Creo que se refiere más la expresión, por lo que he leído y oído, al nombramiento de papa de lugares no habituales,
sí,
¿no?
Más insospechado, uh-huh. Indudablemente. De hecho, ha nombrado una cantidad de papas bastante, de cardinales bastante ingente, uh-huh. Que la mayoría de ellos pues van a ser partícipe del cónclave que tendremos dentro de unos días.
O sea,
y además estas cosas, Pepe, hablan un poco de las líneas que quizás, y aventurándonos a lo que pudiera salir de ese cónclave, pudiera ocurrir en unos días. Y es que parece que el 80% aproximadamente de los cardenales con derecho a voto han sido nombrados por él, con lo cual da buena cuenta de quizás la línea de la sucesión que pueda seguir a este papa.
Claro, eso os iba a preguntar. Va a ser un cónclave muy franciscano, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, son 108 los cardenales que ha nombrado efectivamente Francisco. Va a ser además el cónclave, parece ser, más internacional de la historia, ¿no? Porque si nos vamos atrás en el tiempo y pensamos, por ejemplo, en los papas hasta Pío XII, hay que pensar que entonces solamente eran europeos los cardenales. Fijaros, es una cosa muy curiosa, ¿no? El primer gran papa que internacionaliza el cónclave es Pablo VI. Es el primero que nombra cardenales ya de fuera de Europa, y fundamentalmente italianos, porque sabemos la tradición que hay del papado con Italia, ¿no? De la curia. Así que va a ser un muy multicolor, ¿no? Muy como le gustaba al papa, que era una persona pues que viajó bastante, teniendo en cuenta que ha estado 12 años, ha viajado a 66 países, que no está nada mal. Y a mí me gustaba mucho esa frase, cada vez que le preguntaban en España, le preguntaban en Argentina, que cuándo iba a visitar. Nos hemos quedado con la espinita, ¿verdad?, de que no ha venido a España. Solo estuvo 4 horas en una escala en Santiago de Compostela. Y él decía siempre que iba a comenzar por todos los países pequeños de Europa y que cuando acabara vendría a los grandes. Claro. Creo que es un detalle que conecta con lo que ha dicho Pablo Borrallo, ¿no?
Bueno, yo quiero hacer una segunda puntualización, porque más allá de esa escala que hace en Santiago de Compostela, se sabe que Jorge Bergoglio, siendo cardenal, vino a visitar a un amigo cardenal en Barcelona. Indudablemente no fue ningún tipo de visita pastoral, pero sí es verdad que estuvo en España. Estuvo en España, en este caso, en dos ocasiones.
Igual también su muerte prematura nos ha privado de un viaje que ya se estaba fraguando, que precisamente para nosotros es una frontera de caridad, de misericordia, de fraternidad humana, y era el viaje a Canarias, que se quedó ahí en el horizonte ante la situación que se vive en las islas, ¿no? Yo diría que nos faltan todavía muchos datos y sobre todo para saber qué va a ocurrir. Y es normal que queramos saber qué va a ocurrir, pero aquí es que hay un elemento que es el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces, dejarse sorprender por el Espíritu Santo, yo comprendo que para personas que, bueno, no compartan la fe, pues puedan tener una visión mucho más terrena, pero en esa visión terrena yo me remito a los hechos. ¿Quién podía prever que el Espíritu Santo nos iba a regalar un Papa Francisco después de Benedicto XVI? Uh-huh. Pues no se contemplaba. Sí. ¿Quién podía prever que se nos iba a regalar un Papa con esa mente, esa capacidad de diálogo, el mayor teólogo casi emparentando con la patrística de Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII? Podríamos seguir y realmente todos, cada cual, con su propia identidad, personalidad, pero realmente han sido sorpresa.
Hablemos del día de hoy. ¿Cuáles son las peculiaridades de un funeral como este, del funeral de un papa?
Lo primero, creo, Pepe, que va a ser distinto, o ya está siendo distinto, ¿no? Desde el momento en el que el propio Papa Francisco pues diseñó su propio funeral, yo creo que fue, no sé si digo una cosa que no es verdad, me corregí, a raíz del entierro del Papa Benedicto XVI, hay una especie de ceremonial en el Vaticano. Que este Papa o del que este Papa se ha querido alejar, ¿no? Lo hemos visto, su cuerpo en un ataúd, no ha estado en el catafalco, se ha simplificado absolutamente todo. La misma manera de elegir un lugar distinto a las grutas vaticanas para descansar, como es la Basílica de Santa María la Mayor, hacen que el entierro del Papa Francisco sea distinto. Yo creo que también desde el principio del pontificado pues dio señales, ¿no? Y me vengo a referir, el Papa Francisco nunca ha utilizado los zapatos rojos del Papa. Cuando salió el día 13 de marzo del año 13, cuando fue elegido, mira, ahora está el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, Donald Trump, con su mujer Melania, delante del féretro. Ha sido una de las sorpresas, ¿no?, la visita de Trump, que él ha apostado por un cardenal norteamericano, ¿no?, para que sea el próximo Papa, que no va a salir, ¿no? Sí, no va a salir para nada, pero bueno, él lo tenía que decir. Te decía que cuando salió al balcón de la logia de San Pedro, no llevaba la, creo que se llama, Miguel Ángel, la muceta, ¿no?, roja, ¿no? La muceta roja, no llevaba la estola, se la puso después. Son detalles, digamos, muy visuales, de que estábamos ante un pontificado distinto y este funeral también va a ser absolutamente diferente.
Sí. No solo los gestos, Fran, como has recordado, sino que si recuperamos el archivo, descubriremos que sus últimas palabras en ese momento de su elección fueron exactamente cuando se despidió de todo el pueblo. Dice, y ahora el pueblo junto al Papa a caminar juntos. Y realmente fue como el tono que da el director de orquesta, ¿no? O sea, lo que nos toca ahora es caminar juntos, ¿no?, en esa sencillez del pueblo de Dios. Y la reforma que muy bien ha indicado nuestro compañero Fran sobre ciertos elementos que vamos a ver ahora en el entierro, tienen que ver con algo que para el Papa Francisco era muy importante. Y es que el entierro del Papa, sabiendo las peculiaridades que tiene y los compromisos internacionales, de relaciones internacionales a las que se ve sujeto como jefe de Estado, que comentaba anteriormente Antonio, sin embargo, en su mente, lo que estaba cuando hizo esta reforma que ahora vamos a contemplar en directo, fue que el Papa debe de compartir un entierro como todos y cualquier fiel. Esto es, ¿cómo enterramos a nuestros fieles cristianos? Pues los enterramos en una gran dignidad, pero también en una gran sencillez. Entonces, todos los elementos de catafalco, todos los elementos como grandilocuente.
Sí, boato, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, empezando por el propio féretro, ¿no? Claro. Que estamos viendo imágenes ahí, sencillísimo.
Se trata, ¿no?, de la simplificación del rito, es lo que ha tratado de decía el otro día, leí una entrevista de una alta dignidad eclesiástica en Roma, que decía que el Papa Francisco había intentado en la simplificación del Ordo Exequiarum Romani Pontifici, que es el rito de las exequias por el que se rigen los funerales de los papas, que, corrijo, perdóname, Fran, que no solamente se aplicó al funeral de Benedicto XVI, también se había aplicado al de Juan Pablo II. Bueno, pues él, por encima de todo, lo que pretendía, leía en una entrevista, era que ese funeral del Papa se asemejara más al de un pastor de la Iglesia que al de una alta dignidad, tipo un rey, tipo emperador, tipo alguien poderoso, ¿no? Como bien dice el padre, pues asemejarlo pues a un fiel de la Iglesia. Sí es verdad que pese al quitar un poco este revestimiento de boato, es verdad que en ese rito sequía al papá hay una serie de elementos simbólicos que trascienden al propio entierro de cualquier fiel, y ahora lo vamos a ir explicando, ¿eh?
Y una cosa que es magnífica, Antonio, que es lo que se introduce en el ataúd, ¿no? Solo el velo con el que se cubre la cara, sino creo que le llaman el rollito, ¿no? Que es una especie de tubo donde va la vida del pontífice y donde con las monedas, ¿no? Con las monedas del Vaticano, de oro, de plata y de bronce, se señala el tiempo del pontificado. Es decir, si ha estado 10 años, 10 monedas de oro, 3 meses, 3 monedas de plata y 4 días, 4 monedas de bronce.
De cobre,
es algo que forma parte también de cobre, perdón, de la liturgia, ¿no? De histórica del Vaticano, que en este caso pues ha permanecido, porque ayer vimos al camarlengo meter el tubo ese de
metal. Exactamente, Frank, en el féretro la bolsa contiene, por su periodo, por su pontificado, 12 monedas de oro, una por cada año, una de plata por un mes y 8 de bronce.
De cobre
por los días.
Exactamente,
ese es el número de monedas que contiene.
Pero fíjate también, Pepe, que el propio ataúd, el material, los materiales nobles que tradicionalmente se han ido utilizando para dar sepultura a los papas en el ataúd, también expresan. Ahora hay una simplificación del rito, porque hasta ahora leíamos que se utilizaban tres ataúdes, ¿no? Como que uno entraba dentro de otro. Tradicionalmente se empleaba un ataúd de ciprés. Ahora voy a explicar qué significa el ciprés, porque no es elegido aleatoriamente. El Vaticano no elige nada aleatoriamente. Se introducía dentro de otro de plomo, que eso tiene una funcionalidad absoluta, que es la de aislar la humedad y por tanto preservar la corrupción del cadáver. Y por supuesto, el último, que se utilizaba el roble, un material, pues como sabemos, bastante consistente y que evita también, bueno, pues algún tipo de golpe. Es decir, la simplificación ahora de que hace el Papa Francisco es utilizar solamente un tipo de ataúd, donde el material elegido vuelva a ser el ciprés en cuanto a madera, y del interior es de zinc. Ambos expresan, ¿por qué? ¿Por qué digo que expresan? Porque pese a la simplificación del rito, es verdad que el simbolismo permanece. El ciprés está relacionado con la profecía de Isaías, donde dice que allá donde crezca el espino, crecerá el ciprés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto está relacionado con la maldición del Génesis, la expulsión de nuestros padres del paraíso, donde dice, espinas y abrojos te producirá. Dice la profecía de Malaquías, insisto, donde crezca el espino, crecerá el ciprés. Y por tanto el ciprés va a ser un signo de la vuelta a la tierra prometida, de la vuelta a la presencia de Dios, de la vuelta a la tierra de nuestros padres. Eso hace que en los cementerios tradicionalmente veamos cipreses que se elevan hacia el cielo en señal de esperanza, en señal de resurrección. Pero es que además se utiliza el zinc, que tiene una doble función. Tiene una función hermética, lógicamente, como la que podía tener el plomo, cuando se utilizaba el plomo, que sirve para aislar el cadáver de la corrupción. Pero además tenemos que recordar que históricamente el zinc es un tipo de palabra que en la cultura neobabilónica y persa significa piedra. Quiero recordar cuál es el sentido simbólico de la piedra en el Vaticano. Como Jesús es llamado en la Biblia muchas veces como piedra, como roca de Israel, como peñasco, es decir, Jesús es el plan irrompible sobre el que se asienta en esta tierra el plan salvador de Dios. Él mismo le dice a Pedro, que es el padre de la Iglesia, tú eres la piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Es decir, que tanto el ciprés como testimonio de resurrección, como el zinc, que sirve para aislar, en este caso el cadáver, manifiestan simbólicamente la vuelta a la vida de nuestros padres y también, por supuesto, el plan irrompible sobre el que se manifiesta el plan salvador de Dios, que va a seguir teniendo continuidad. Porque, como decía al principio de esta intervención, nuestro padre que nos acompaña hoy, con el Papa Francisco, no se va nada, sino que comienza algo nuevo.
Madre mía, ya están llegando, cosas. Pepe.
Sí.
Sí, Borrallo es una fuente inagotable de sabiduría. Yo el último libro me lo he leído, vamos, del tirón, el de la tradición judía en la Semana Santa. Te decía que se había, después de Donald Trump, había llegado el presidente italiano Mattarella, que se había colocado delante del féretro, y ahora es Milei, el presidente argentino, que va a estar en la primera fila. En la primera fila, además de los monarcas católicos de Europa, que creo que está el español, el belga y el luxemburgués, el gran duque de Luxemburgo, se colocan los representantes del Estado italiano, en este caso el presidente de la República, Mattarella, y también el representante de la delegación del país del Papa, ¿no? En este caso, Milei. Y una cosa que tiene que ver con la diplomacia, porque la del Vaticano es la diplomacia más fina, ¿no?, del mundo, ¿no? Claro, decían, aquí van a coincidir el presidente norteamericano y Zelensky, el presidente ucraniano, ¿no? ¿Cómo se ponen? Dicen que por orden alfabético. Claro, USA y Ucrania, es decir, iban a estar muy cerca, ¿no? Pero no, el idioma que utiliza el Vaticano para ordenar alfabéticamente a los líderes mundiales es el francés, ¿no? Así que estarán separados el uno del otro. Y aunque hubiera sido el inglés, pues ya se habrían inventado pues alguna manera de no poner al lado a países que están enfrentados o que tienen algún tipo de problema, ¿no? Porque, padre, la diplomacia vaticana, que usted la conoce, es fina, yo creo que la que más, ¿no?
Es tan fina, Fran, porque nace de la caridad, entonces no hay que ofender nunca.
Qué buena. Mira, Lula da Silva está ahí también, ¿no? Qué
bonito. Permitidme un segundo, 9:46, quiero saludar al alcalde de Málaga. Francisco de la Torre también tuvo ocasión de asistir el pasado mes de enero a una audiencia general del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano, donde tuvo ocasión de recibir sus impresiones acerca de la procesión del jubileo de la cofradía. Luego hablaremos de esto también, del jubileo, prevista para este próximo mes de mayo. Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, buenos días.
Muy buenos días, don Dios.
Encantado de saludarle, gracias por atender nuestra llamada.
Felicidades por el programa que estáis haciendo. Felicidades.
Muchas gracias, alcalde. El Papa puso en valor el trabajo que realizan las cofradías. ¿Qué le trasladó, qué les trasladó en aquella audiencia?
Impresión primera de un hombre cercanísimo, un hombre sencillo, un hombre con la salud algo tocada, ¿ya? Muy cercano e interesado en el tema, posiblemente de esa vertiente cofrade en el año jubilar, ¿no? Esa religiosidad popular que supone las cofradías, ¿no? Interesado, sin entrar en detalle, ¿no?, lo que respondía él, lógicamente, ¿no? Pero sí, y también mostró preocupación, como lo ha hecho en otras ocasiones, lo hizo en otras ocasiones el Papa Francisco, sobre el tema de la inmigración, sacó a ese tema de conversación también, ¿no?, de la apertura de inmigración. Creo que es un tema importante, perdón, que yo creo que el Papa ha insistido también en la cooperación al desarrollo. Alguna vez quizás hubiera sido bueno insistir más en ese camino. Yo espero que la Iglesia lo haga en el futuro y digamos que el mundo desarrollado se plantee esa cooperación al desarrollo del mundo menos desarrollado. Ajá. Una forma también de tener una inmigración más preparada y también menos intensa, que la población de esos países pueda, menos desarrollada, pueda tener futuro en su propio país y colabore al futuro con líderes políticos comprometidos por el bien común y personas también en el plano de la economía privada, digamos, comprometidas con el bien común. Creo que es lo importante en una sociedad, ¿no? Ese tema de la inmigración le preocupaba al Papa y lo manifestó esa mañana.
Ajá. En cuanto a la
gran... la audiencia general que sí. Sí, que pude ver de la gran sala que tiene cubierta el Vaticano para este tipo de audiencia, porque era un día con un poco de lluvia y tal, mostraba una cercanía extraordinaria, ¿no? A pesar de su limitación física de ir en silla de ruedas, procuró saludar a centenares de personas, ¿no? De la propia grupo español que había acudido, nuestro este tema, y que una parte tuvimos una audiencia más privada, de la representación institucional que hacemos posible con también Fundación Unicaja, el tema de la presencia de la Cofradía de la Esperanza, pues luego el grupo restante que estaba en una audiencia, en la donde había algunos miles de personas, una sala muy grande, esa cercanía impresionaba.
Ajá. En cuanto a la gran procesión del jubileo, ¿qué sensación se llevó usted del interés del Papa por la presencia, por ejemplo, de la Esperanza de Málaga por las calles de Roma?
Bueno, no entramos en detalle de ese tema, pero sí interesado en que eso fuera un éxito y que se desarrollara en plenitud y con normalidad, ¿no? Ahí hay ya detalles de concreto, físico, relacionado al Ayuntamiento de Roma, que están todos resueltos, pero que no correspondía a él entrar en ese detalle, ¿no? Y que se va, que seguro que tendrá lugar de una manera satisfactoria para todos.
Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, le estoy muy agradecido porque nos haya querido atender en esta mañana histórica, sin duda. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y de nuevo le felicito porque lo que he oído el programa en los últimos minutos previos me parece muy completo y trasladando lo que es el ambiente ahora del Vaticano, supongo, cuál es, lo estáis haciendo muy bien.
Muchas gracias, alcalde. Palabras alentadoras, sin duda. Quiero saludar también al alcalde de Sevilla, que el pasado mes de febrero asistió a audiencia privada con el Papa y que este realizaba a una delegación de la ciudad para presentar las conclusiones del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que se acababa de celebrar en la capital hispalense. Alcalde, muy buenos días, José Luis Sanz.
Muy buenos días, Pepe.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Igualmente.
Bueno, en el encuentro trasladó usted al Papa su deseo de que visitara Sevilla para conocer el potencial de la religiosidad popular sevillana en primera persona. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su reacción, al menos?
Bueno, él dijo que lo veía ya muy complicado, muy complicado. Fue una audiencia muy emotiva que empezó una hora tarde, lo cual era bastante raro, por lo visto, porque él es siempre muy puntual. Y cuando, recuerdo perfectamente que cuando entró, lo primero que quiso hacer fue excusarse por la tardanza de la audiencia, y al principio no le salía la voz del cuerpo, porque ya prácticamente no podía respirar, le costaba mucho trabajo hablar. Sí es cierto que después, bueno, se sentó y estuvo, se sintió a gusto, parece, y se fue viniendo arriba, ¿no? Y la verdad es que estuvimos 45 minutos con él. Pero él mismo dijo que lo veía ya complicado, que veía ya complicado que pudiera ir a Sevilla.
Le regaló usted un cuadro de la Virgen de los Reyes, de la patrona de Sevilla. ¿Cómo lo recibió?
Bueno, le hizo mucha ilusión, ¿no? La patrona de Sevilla allí, ¿no? Estuvimos comentando precisamente las conclusiones de ese Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular que se había celebrado en Sevilla después, por segunda vez, después de 25 años, cosa que le agradecimos también, ¿no? Que se decidiera de nuevo la ciudad de Sevilla para celebrarlo, y estuvimos hablando de las conclusiones de ese congreso y la importancia de Sevilla a nivel mundial en el tema de hermandades, ¿no?
Uh-huh. En cuanto al jubileo del próximo mes de mayo, ¿qué sensaciones percibió usted del Papa en cuanto al acontecimiento?
Bueno, estuvimos hablando fundamentalmente de las conclusiones del congreso que había pasado, ¿no? Uh-huh. De la concesión de la Rosa de Oro a la Esperanza Macarena, ¿no? La había con Cardenal tumbaban aplausos, ¿no?, aquel día, ¿no? Y del tema del jubileo, bueno, salió la conversación de que se estaban ultimando todos los preparativos, pero no se profundizó en ello, ¿no? Estuvimos hablando fundamentalmente del congreso que había pasado y de la importancia de Sevilla como capital mundial de las hermandades.
Bueno, estamos teniendo alguna dificultad con la señal, con la llamada, pero antes de despedirle, alcalde, no quiero dejar pasar que hoy hay un gran acontecimiento también, que nada tiene que ver con esto, en este caso es deportivo, en la ciudad se celebra la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Sevilla, una ciudad preparada para grandes eventos.
Sí, bueno, se nos ha dado bien, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? La organización de grandes eventos culturales, musicales, deportivos, ¿no? Hoy Sevilla es, sin duda, la capital mundial del fútbol, por el nivel que tienen los dos equipos y por el, no me cabe la menor duda, el partidazo que vamos a poder disfrutar, que va a poder disfrutar todo el mundo. Y bueno, estrenamos también esa remodelación del Estadio La Cartuja, una inversión muy importante que ha hecho la Junta de Andalucía para poner en valor de nuevo ese estadio que estaba prácticamente abandonado y convertirlo en el tercer estadio después del Bernabéu y del Nou Camp de nuestro país.
Pues, alcalde, que vaya todo bien, que no haya nada que lamentar y que te da, sea, pues, efectivamente, una fiesta del deporte, del fútbol y una gran fiesta también para Sevilla. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Pepe. Un abrazo.
Mira, Pepe, Dime, Fran. Ya ha llegado el rey Felipe con la reina Leticia. Han estado unos momentos delante del ataúd del Papa Francisco, que está adornado simplemente con un ramo de rosas. Parece que son rosas blancas con alguna que otra flor pequeña. La delegación española está encabezada por los reyes. Y ha aparecido también detrás de los reyes en las imágenes que nos están ofreciendo las dos vicepresidentas del gobierno, tanto María Jesús Montero, vicepresidenta primera, como Yolanda Díaz, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que forma parte, ¿no?, de esta comitiva oficial que ha enviado el Estado español, que ha enviado España al funeral del Papa.
Ahora me gustaría preguntaros a los expertos por el protocolo. Yo, que cuando se acerca una cena de Nochebuena y nos juntamos en casa más de la cuenta, ya me lío. Un protocolo para organizar un acto de estas características tiene que ser tremendo. Pero como faltan 5 minutos para que oficialmente comience esto, me gustaría preguntaros, ¿en qué va a consistir la ceremonia que va a empezar ahora? ¿Cuál es el orden? ¿Qué va a pasar ahora, Miguel Ángel?
Yo creo que ya ha comenzado, porque se ha producido un gesto mientras conversábamos aquí en estudio y con Frank, que nos marcaba cómo la representación de España estaba rindiendo honores ante el féretro. Se ha producido un gesto que no está recogido en un protocolo, pero muy espontáneo y muy tierno. Por una parte están las representaciones y están también las autoridades vaticanas, ¿no? Hablamos del camarlengo, hablamos del decano de cardenales, pero luego está la familia, se llama así porque son las personas más cercanas al Papa, las que han vivido con él su día a día. Un grupo de hermanas también, secretarios domésticos y personal auxiliar vinculado directamente a él. Pues en el instante en que estaban llegando las últimas autoridades, de manera muy espontánea, han roto, por así decirlo, o se han aproximado sin mayor protocolo todas estas personas hasta el féretro, se han inclinado sobre él y le han dado un beso. Han ido pasando uno tras uno, dándole un beso. Quizás recordamos aquel beso que le dio el secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gaster, pues que le dio al féretro. En esta ocasión, en fin, de manera no prevista, han ido pasando y se han ido despidiendo de él de esa manera. Ahora, en unos segundos, pues lo que portarán los sediarios, portarán el féretro hasta la plaza, que va a servir la gran plaza diseñada por Bernini, pues es la que nos va a servir de gran iglesia, iglesia abierta al mundo, de altar, donde se va a producir estas exequias, y junto al féretro le acompañará, por una parte, esta pequeña comitiva de familiares, y por otra parte, ya lo que son los ministros participantes de las exequias, que estarán presididos por el decano del Colegio de Cardenales.
Mira, hay un detalle también que uh-huh. es que la reina Leticia lleva un velo negro. Uh-huh. La vicepresidenta María Jesús Montero y Yolanda Díaz van de riguroso luto, lo mismo que las corbatas también de Félix Bolaños y de Alberto Núñez Feijóo. Se ha incorporado también a esa comitiva Isabel Celá, que fue la primera portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y que ahora uh-huh. es la embajadora de España, como se suele decir, cerca de la Santa Sede.
Uh-huh. ¿Ibas a decir,
sí,
Pablo?
Sí, iba a decir algo, Pepe. Hablando del protocolo estricto del Vaticano, que como bien Fran ha apuntado, es verdaderamente finísimo, tenemos que decir que los actos institucionales civiles, las prevalencias, la marca al centro, en un acto civil, bueno, pues cualquier mesa presidencial, ¿no? Visto de frente esa cualquier mesa presidencial, las altas dignidades se colocarían siempre a la izquierda. Sin embargo, en el protocolo vaticano, quien marca la prevalencia a la izquierda va a ser la Iglesia. Es decir, el ámbito eclesiástico va a tener la gran prevalencia sobre el ámbito civil. Con esto quiero decir que podemos ver en pantalla cómo el altar marcaría el centro y a la izquierda, en lugar de estar las autoridades, como estaría en el protocolo civil, va a estar la Iglesia. Y las autoridades civiles van a estar a la derecha. Además de esto, la prevalencia, es decir, el lugar predilecto que cada persona va a ocupar, no lo va a marcar tampoco el altar, lo va a marcar el féretro, es decir, la cercanía al féretro. Es decir, que contado por la izquierda, la primera banca de izquierda a derecha marcaría la prevalencia y contado por la derecha se contaría la prevalencia de derecha a izquierda.
Bueno, detalles de protocolo de una mañana que empieza a tomar forma. Nosotros vamos llegando a las 10. Llega la información a continuación a Canal Sur Radio y enseguida volvemos con este programa especial por el funeral del Papa Francisco. Enseguida continúa la misa.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.